Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este, es el último programa de Tercera Llamada de este 2024. ¡Qué impresión! Bueno, de fin de semana, porque sí, claro, todavía el 30 de diciembre estaremos aquí trabajando con muchísimo gusto, pero ya es el último del fin de semana, así que gracias a todos, de verdad, de corazón se los digo, gracias por habernos acompañado durante estos días a estar también igual y a platicar y a escuchar las entrevistas que hemos realizado con el mundo del espectáculo. Oigan, gracias también de César, que César, espero que tengas un año maravilloso y que estés despidiendo un 2024 lleno de aprendizajes, pero también de mucho amor. Gracias a César, que está en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia, así que iniciamos. Porque esta es la tercera llamada. Oigan, este año se estrenó Papás por Conveniencia. Es una telenovela de Televisa en donde, bueno, pues Rocío Campo le gusta mucho los temas de actualidad. También igual de los chavos, qué pasa con los adultos, a lo mejor también igual con adultos mayores, adultos, los jóvenes, los adolescentes e incluso los niños, también los pone luego ahí de hey, no nos estamos fijando qué está sucediendo como sociedad. Y Papás por Conveniencia es una novela así, pero hay un personaje que se llama Guzmán y que lo protagoniza Ferdinando Valencia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué odioso es el personaje! Ferdinando es un amor, pero odioso que es el personaje. Y de verdad tuvimos la oportunidad de platicar con Ferdinando. Además de guapo, además de buen actor, ¡qué inteligente es este, obviamente, guapo tapatío! Y yo quiero que escuchen esta entrevista. Hablamos de Papás por Conveniencia, hablamos de esto. Y ojo, porque también igual por ahí ya revela que el 2025 puede venir una sorpresa. ¿Cómo estás, Ferdinando?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto tener un espacio con ustedes y qué gusto que reciban un poquito de mi maldad combinada con un poquito de amor, porque también lo tengo, ¿eh?
De veras, pues lo tienes como que medio escondido, ¿eh?
Sí, un poquito. Pues es que una cosa muy diferente es la vida real y otra cosa es la chamba. En la chamba soy malo, yo siempre digo, sí. Pero en la vida real soy peor.
No, hombre, en la vida real, ahí sí me consta, eres un amor de persona, eres súper amoroso, atento y demás, pero qué bárbaro, ¿cómo te está costando hacer maldades? Dime la verdad.
No, me costó desde el día uno, me costó desde antes de aceptar este personaje. La verdad es que llevo alrededor de 20 proyectos, novelas nada más, 20, más teatro, más televisión, más cine, más todo lo que hemos hecho en la vida. Nunca me vi tan preocupado por hacer un personaje como lo estuve y lo estoy todavía, aunque ya no lo estoy haciendo, con Guzmán Muriel, porque en verdad me puso en situaciones muy difíciles para aceptar o para negarme a hacerlo, ¿no? Porque si a ustedes les parece que Guzmán es malo, me parece que no han visto nada de esta trama y me parece que va a llegar a niveles que al menos yo no he hecho ningún antagónico.
Oye, pero justo para esos que no lo han visto, ¿puedes compartirnos por qué, qué cosas has hecho con este personaje que tú decías, no, ya se está pasando quizás?
La verdad es que los temas que están en torno a Guzmán Muriel son extremadamente fuertes. Me parece que no desde un punto que sean invasivos para el espectador, pero sí son los temas que conciernen a una sociedad moderna, son todos esos temas que están sucediendo, que hoy te aseguro que se platican día con día entre los chavos, entre los jóvenes, entre los no tan jóvenes, entre todo el mundo, y a mí me da mucho gusto que se toquen temas que tienen que ver con lo que realmente ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces se están despertando las conversaciones y me alegra porque pues Rocío Campo siempre va a la vanguardia en sus telenovelas, entonces eso era de esperarse. Lo que sí no me pensé yo que fuera a ir con el pie tan a fondo en el acelerador y que iba a ser yo el que tuviera que jugarse el volado con un personaje que los ejecutara, ¿no? pero pues de alguna manera tengo una carrera que considero que ya es un poco sólida.
Sí.
Y en eso me argumenté para decir, ok, no te van a odiar, van a odiar al personaje, pero van a entender que la actuación es otra cosa. Y esto bien ejecutado, pues también se tiene que hacer por un actor profesional. Entonces, pues la responsabilidad que escribe en ti o en alguien más que no sabes qué va a hacer, dije, pues me la aviento yo. Pero los temas son muchos, están muy cuidados en el sentido de no ser agresivos con el espectador. Sin embargo, son temas fuertes y que permiten a la vez esta fórmula rara donde la familia se junta y pueda de pronto hablar y decir, a ver, ¿tú qué opinas? Y va a haber mucha controversia, para empezar, generacional, ¿no? Quiero ver qué es lo que le dicen los chavos, de un personaje como el mío, versus qué es lo que opina la gente más madura de un personaje como el mío, porque estoy justo ahí siendo una manzana de discordia generacional. Pero temas son muchos y fuertes.
A ver, Ferdinando, me queda clarísimo. El personaje de Guzmán sufrió bullying en su etapa escolar. Y de ahí viene lo malo de Malolandia. No es de que nada más despertó y dijo, voy a ser malo. Pero ya me asustaste con dos cosas. Uno, que me dices que es el personaje que más te ha costado hasta para aceptar.
Sí,
y yo te
cuando
quiero...
hemos visto que ha hecho cosas fuertísimas, ¿cierto? Ajá. Pues exactamente, ese es el punto. Sí, podemos decir que un argumento es decir, sufrió bullying. Pero, por ejemplo, la gente de generaciones, incluido yo, pues decimos que cierto bullying, que por supuesto no lo acepto, pero cierto bullying, nuestros compañeros le llamábamos carrilla. Y todos lo hacíamos y a todos no lo hacían, ¿me explico? Cuando el bullying, que ya recae en agresividad y en violencia real ante una persona, es fuerte, entonces yo es donde yo en lo personal le empiezo a llamar bullying. Pero si yo tengo esta conversación con chavos, para ellos chavos puede ser algunos que me digan, no, bullying es si me sacaste la lengua y es malísimo. Explico, en nuestras generaciones que eran más rudas, otros te dirán, no, esto es parte del día que... del día a día, y hay que dejar que la persona que está teniendo problemas genere estrategias para sobrevivencia que te van a funcionar para tu vida. Ok, pero el bullying es un tema menor comparado con lo que va a venir para Guzmán. Es decir, Guzmán está... hay una cantidad de sombras ahorita que van a empezar a teñirse de luz y que van a empezar a salir a la luz con el paso del tiempo, y es entonces donde Guzmán les va a asustar tanto a los espectadores como a mí en su momento me asustó su ejecución. ¿Me explico? Porque aparte tengo un problema, me encanta hacer los personajes y no llamarlos malos, porque no creo en los malos, creo en los seres humanos. Son los seres humanos que siempre tienen dos matices, uno de bondad, uno de odio, uno de amor, y son capaces de comulgar tanto con lo malo como con lo bueno. Entonces dices, ¿cómo lo aterrizo? Forzosamente el espectador tiene que meter una dosis de objetividad que les va a costar mucho trabajo cuando ya estamos preestablecidos a tomar discursos que socialmente escuchamos y decimos, esto es malo, esto es bueno. Cuando yo lo ejemplifique en mi actuación, van a empezar a dudar. Estoy seguro y van a decir, bueno, es malo, pero esto está bien. Bueno, esto es bueno, pero esto está mal. Y eso es mi función y mi trabajo como actor.
Oye, pero es una función y un trabajo como actor también muy delicada, porque debes de saber hasta qué límite para no caer en una parodia o en un personaje que a lo mejor de ser malo, de risa.
Exactamente, sí, sí, lo entiendo. Y eso es que aún tiene una agraviante que complica más las cosas para mí. Papás por conveniencia es una comedia. Uh-huh. Y mis temas son absolutamente serios. Yo tuve que sacar de la comedia a mi personaje y meterlo dentro del drama. Que la comedia como tal, la novela, el proyecto se vaya matizando, pero mi personaje no tiene un solo rasgo de comedia precisamente para no caer en el error que tú muy bien acabas de aclarar. No, mi personaje lo tomo con seriedad y lo que llega a suceder de comedia es plenamente situacional, pero yo no lo ejecuto.
Oye, y cuando te llegó esta invitación a interpretar al personaje, ¿te dijeron todas estas escenas que iban a tener y le dudaste? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en decir, bueno, sí me animo a hacerlo?
Mes y medio. Cuando mis personajes yo los trabajo inmediatamente. Yo hoy me entregan un casting, hoy lo leo, mañana pasado les estoy diciendo, pienso esto, estoy motivado, no lo estoy, le falta eso, no tengo elementos para la actoralidad, esto es un cliché. Inmediatamente resuelvo en 3 días. Aquí me tardé mes y medio, con conversaciones largas, profundas, con directores, diciendo, ¿por dónde lo vas a llevar? Este trabajo no va a ser solo mío. Para ejecutarlo bien voy a necesitar necesito saber tu forma de pensar y necesito saber que estamos puestos de acuerdo para llevarlo por un camino que para mí es el único y es por donde se puede contar Guzmán Muriel. Entonces me decían, vamos a hacer esto, 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 vamos a respetarte esto y esto y esto, necesitamos tu compromiso con esto y esto y esto, y entonces así lo vamos a contar. Después de 1.5 meses nos pusimos de acuerdo y yo les digo, si esto fuera una carrera con Guzmán Muriel, ustedes están en kinder todavía. Necesitan dejarlo crecer, madurar, y van a entender mucho de la complejidad que hay en él. Digamos que yo tuve que, por instrucciones de mi director Benjamín Kahn, que es una de las personas que más admiro en el planeta, tuve que leer hasta filosofía platónica y aristotélica para entender cómo lo iba a ejecutar, en verdad.
Wow.
Guzmán no está siendo malo en su filosofía, Guzmán está corrigiendo al mundo y realmente cree que lo está haciendo. Uh-huh. ¿Me explico?
Oye,
entonces, es difícil.
Oye, Ferdinando, entonces, a ver, para ponerlo ahora sí que más aterrizado todavía, Ferdinando Valencia era un actor antes y ahora es otro actor después de esta novela. Y eso te lo pregunto por todo, a lo mejor este reto que tuviste y todo lo que tuviste que estudiar para construir justamente a Guzmán.
Ok, sé para dónde quieres ir. No tomaría exactamente esa frase. No creo ser un actor antes y un actor después. Pero sí creo que el riesgo que Ferdinando Valencia corrió al interpretar a Guzmán Muriel fue extremadamente fuerte como actor, como para comprometer su carrera, y creo que yo, que ya lo ejecuté y que conozco los resultados, creo que lo alcanzamos a solventar, pero ahora va a venir la parte rica, que es ver qué es lo que sucede con todos los espectadores a la hora que los temas alrededor de Guzmán se empiecen a detonar.
¡Wow! ¡Oh! Ahora sí que me dejas todavía más picada en la novela.
Sí, sí, van a pasar cosas fuertes, padres, de dialogar, padres, de que ocurran en la sociedad y que ya le entren con calzones a decir, esto ocurre, ¿qué onda? ¿Quieren hablar o se quieren hacer los que lo ignoramos otro rato? Y ocurre de esta manera. Y pasa así. ¿Me explico? Y todo con el cuidado, pues, de entender los horarios, todo eso. Pero los temas sí, sí se exponen y eso me da mucho gusto que, más allá de esta novela y de esta producción, creo que es un compromiso a través de esta novela y esta producción de la empresa entera por darle la cara a los temas, y a mí me alegra muchísimo que me hayan utilizado a mí como un elemento en el que tienen fe para que estos temas se expongan, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo una conversación como mucho por los alrededores, porque si yo hablara, pues sale a la luz lo que hay que ver y que solamente se cuenta con los procesos, ¿no? Pero créanme que esto viene para mucho y muy fuerte.
Oye, Ferdinando, ¿qué tienes tú que últimamente los productores y demás te están buscando como villano?
¿Quieres que te diga? Sí. Realmente me voy a ver muy sangrón, pero yo lo diría, yo me conozco como una persona humilde, ¿me explico? Entonces sí. No tengo problema hablar con la verdad. Yo creo que voy a soltar una bomba, pero creo que los verdaderos proyectos actorales no los sostienen los protagonistas, los sostienen los antagonistas. Si una novela no tuviera conflicto, o cualquier proyecto, teatro, cine, televisión, lo que tú quieras que tenga que ver con actuación, si no tuviera conflicto, la primera escena sería una pareja dándose un beso y poniendo un letrero que dice fin, vivieron felices para siempre. Es el conflicto y la magnitud del conflicto la que hace sostener los proyectos. Entonces, yo sé por mi carrera, no es sorpresa, yo lo sé, que muchas veces me han considerado para el protagonista y dicen, ok, si lo pongo a protagonizar, ¿quién hace el antagonista? ¿No? Entonces sí. Siempre la fácil es, si tengo una terna, Ferdinando se va de antagónico y complementemos con un protagonista. Creo mucho en mi trabajo, creo mucho en mi esfuerzo, no lo digo por vanidad, el ego es algo que no me importa, la fama es algo que no es prioritario en mi vida. Creo en mi trabajo, creo que estoy más preparado que el muy amplio común denominador de los actores, y creo que eso es lo que me lleva a tener lo que realmente en el fondo buscan los productores como garantía, que es la sostenibilidad de sus proyectos, y que por eso me llaman.
¿Te gustaría protagonizar?
Sí, me gustaría para curiosear, lo he hecho. Uh-huh. Me parece que lo más rico actoralmente está en el antagonismo. Creo que los extremos derecha e izquierda que toca un antagónico son mucho más amplios que lo que el espectador pide en los protagonistas, que tienen por rigor una limitante muy fuerte y no pueden ser fálicos, no pueden tener errores, no pueden tener problemas, más allá de un cierto límite, porque si no, dejan de ser el bueno, ¿no? Creo que que dentro de todo lo malo que hay de la cultura, por darte un ejemplo, de todos estos proyectos que hablan del narco y todo esto, dentro de todo lo malo hay algo bueno, que ya se está permitiendo que al malo mismo se le contemple como el protagónico de los proyectos. ¿Y sabes por qué sucede? Porque detrás de todo eso hay algo de lo que nadie habla, que ahí están los verdaderos seres humanos, ¿no? Si tú me dejas mostrarte los errores y desnudarme en escena a través de mis errores, no vas, quizá puedes tener todos los argumentos para decir, este tipo es malo, pero también me voy a ganar tu corazón, porque tú, en el fondo, tienes algo de maldad, porque todos tenemos errores, y te vas a identificar. Entonces, pues, creo que es lo que le falta a superar a la televisión moderna, es en lo que yo trabajo día con día, y sí, sí me gustaría, y me gustaría ser un protagónico lleno de defectos, y no hacerme el bueno, no hacerme de esos personajes que están actuando el protagónico y parece más una clase de modelaje que de actuación y de verdad, ¿no? Me gustaría sí tenerlo y me gustaría que encararlo con verdad, ¿no? Como los seres humanos hacemos, algo así. Todo me gusta.
Él fue Ferdinando Valencia en entrevista para Tercera Llamada y nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con mucho, pero mucho más de Los Famosos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana, el último de edición de fin de semana del 2024. Y fíjense que hace unos días también en diciembre se presentó la puesta en escena Jesucristo Superestrella, que trae un super elenco, entre ellos Kalimba. Tuvimos la oportunidad de platicar con él. ¿Qué fue lo que nos dijo? Aquí está Kalimba. ¿Kalimba?
¡Hello!
¡Ay! ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Qué gusto saludarlos.
Oye, felices de tenerte aquí, pero más feliz de que te vamos a volver a recibir en el teatro, en el Auditorio Telmex, con Jesucristo Superestrella. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios. Muy emocionado justamente regresar a Guadalajara. Saben que los amamos muchísimo. Todos los artistas se los decimos porque es real. Es una ciudad que nos recibe con mucho cariño. Son las ciudades principales de la República y que lo hace sentir y lo hace saber. Entonces, para nosotros es un placer poder sacar la obra del Centro Cultural en la Ciudad de México, poderla llevar a otras ciudades, sobre todo Guadalajara, que los amamos tanto. Entonces, estamos emocionados todos, hablo en nombre de todos, y yo estoy muy feliz de ir para allá, a comer carnes, a visitarlos, a verlos, que los adoro, y a presentarles Jesucristo Superestrella una vez más.
Oye, Kalimba, te lo tengo que decir. La crítica y hasta tus propios compañeros han mencionado que haces un papel extraordinario. Cuéntame de qué trata, quién es tu personaje y por qué la crítica una vez más te favorece, como siempre lo hace, pues.
La verdad es que yo siempre echo las porras de regreso. Sí considero, y lo he dicho muchas veces, sí considero que soy un gran entretenedor, pero no creo que es un mérito mío. Yo creo que el mérito que yo tengo es ser disciplinado y poner atención a lo que se me enseña, pero mencionar siempre a Julisa, a Jorge Romero, a Martin Allen, a Toño Ruiz, a los OV7, a las personas que han pasado por mi vida y me han ido enseñando, por supuesto ahora a los directores, en este caso a Nick Evans, que es el que nos pone el montaje. Yo creo que uno de mis méritos es que escucho mucho a las personas que saben y que siempre considero que todos saben más que yo. De ahí parte todo. El día que te subes a un ensayo o entras a un proyecto pensando que tú vas a ser la estrella o pensando que tú vas a ser el que les va a enseñar o que ya no tienes nada que aprender, creo que es el momento en el que ya no existe esa crítica constructiva para bien, en el que alguien dice, lo hiciste muy bien. Creo que lo que estoy haciendo en el escenario está muy bien hecho porque repito y escucho lo que se me montó, así que realmente le doy el mérito a las personas que me dirigieron, a las personas que me montaron. Y una cosa que es un hecho es que teniendo un elenco tan maravilloso como el que nosotros tenemos, también te facilita mucho la chamba. El teatro se requiere mucha interpretación, requiere constante actuación, lo cual no significa pretender constantemente, significa revivir constantemente. Y es imposible revivir cuando las personas que te rodean no te están dando ese sentimiento o esa emoción, o es muy difícil, casi no imposible, pero lo vuelve más complicado. Tenemos un elenco tan maravilloso que cuando estás en el escenario, en los ensayos, en todos los lugares con ellos, y te dicen, voltealo a ver enojado, te voltean a ver verdaderamente enojado. Y entonces esto te hace vivir el momento, y eso facilita mucho a que tu personaje realmente encarne lo que estás sintiendo, y eso es lo que siente el público. México. Así que repito, primero que nada agradezco mucho las flores y agradezco los cumplidos que he tenido, pero sí me gustaría hacerles saber que ellos, incluso mis compañeros, son parte de esto. Ellos han sido una gran escuela para mí, por lo cual pues lo agradezco una vez más.
Oye, y además de estar compartiendo escenario y alguien que va debutando en teatro, como lo es Alex Lora, ¿qué onda con eso? A mí me encantaría en algún momento verte colaborando con él, ¿eh?
Uy, a mí también. La verdad es que ha sido muy padre esta obra porque hemos visto a Leo de Lozán debutar en teatro, a Jimena Sariñana debutar en teatro, ahora el señor Alex Flora debutar en teatro. Entonces, van pasando personas o personajes que se conocen en otros nichos dentro del entretenimiento, que descubren el talento que tenían para entretener a nivel actoral en vivo, como lo lleva el teatro. Y ese es un gran ojo que tiene el señor Alex Howe y su equipo. En este caso es Memo Vícer y también el señor Armando Reyes. La verdad es que él tiene un ojo maravilloso para voltear a vernos en un escenario distinto al que estamos haciendo ahora y entender que tenemos la capacidad de ser invitados a este escenario y hacerlo bien. Alex es un monstruo en el buen sentido de la palabra de este entretenimiento, y no lo digo solo por las personas que lo admiramos a nivel entretenedor sobre el escenario. Debajo del escenario, y es de verdad muy notorio, todos lo hemos dicho, que él, que podría ser el último en llegar, que podría ser el que se sienta en una esquina ahí a meterse en su celular, hace otra cosa, es el que más atención pone, es el que está, o sea, casi no se baja su camerino, le toca su escena y luego se queda al ladito del escenario, se queda en las piernas del escenario a ver todo lo que está sucediendo, cada uno de nosotros que pasa lo alienta, muy bien, la escena que sigue y lo que venga, más hermoso, duro con ellos, nos dice, puñito, lo que sea, está ahí presente todo el tiempo. Yo creo que el público lo está recibiendo igual. Te vas dando cuenta cómo las personas que trascienden y que logran una historia como la que tiene el señor Alex Lora, que no me quiero equivocar, pero creo que está cumpliendo 56 años de carrera, te vas dando cuenta cómo lo lograron, no solamente porque tuvieron un talento, sino porque su mayor talento fue la pasión, fue la entrega, fue la disciplina y fue el estar presentes. Así que eso es lo que me gustaría dejarle a los que nos están escuchando. Este señor es un absoluto ícono, pero el ícono se empieza debajo del escenario. Y de arriba del escenario ya solamente se dan los frutos. Y eso es lo que él hace y le agradecemos mucho lo que nos está enseñando.
Oye, Kalimba, ya prácticamente se nos está terminando el tiempo. En una sola palabra, ¿cómo describirías Jesucristo Superestrella con este elenco? Una sola palabra.
Trascendental.
Wow. Ahí está Kalimba, que como siempre, muy amable. Siempre ha sido muy buena onda el negrito, que así le gusta que le diga la gente cercana a él. Él le manda un besote y de verdad siempre, siempre buena onda. Y además con una actuación espectacular. Y una voz que tiene Kalimba impresionante. Pero bueno, hacemos una pausa comercial y regresamos con más de Enfilados. Estamos de regreso en Tercera Llamada y yo les decía que vamos a regresar con más Enfilados, porque Nidia Charaviglio es una también autora que, bueno, pues tuvo la oportunidad de presentar su libro aquí en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, y Pilar Gutiérrez tuvo la oportunidad de platicar con ella. Así que aquí está la entrevista de Pilar junto a Nidia Charaviglio.
Nilda, ¿cómo estás de regresar primero a Guadalajara?
Me encanta Guadalajara, cada vez que vengo acá me emociono. Sí, muy lindo.
Gracias. Oye, que nos puedas contar de qué trata ahora este nuevo libro, que ya en la entrevista pasada nos habías adelantado que ibas a venir a presentarte justamente en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Sí, fue una... creo que la trilogía que presentamos la vez anterior da una reflexión general, ¿no?, de las relaciones, del amor propio y las relaciones de pareja y las relaciones afectivas en general, ¿no?, los vínculos afectivos. Este libro, de alguna manera, profundiza aquello que ya habíamos platicado la vez pasada sobre las libertades, ¿no? O sea, cuando el modelo convencional funciona mal, nos causa conflictos, violencias, dolores de muchas clases. Entonces aparece la reflexión, ¿no? Bueno, pero ¿y si no es eso, pues qué es? ¿no? Entonces, la primera parte del libro es tener claro cuáles son los mitos que estrechan nuestra posibilidad de transformar nuestra vida, ¿sí? La libertad con la que podemos reflexionar, ¿no? Entonces, ahí hago un repaso general de todos los mitos sobre las relaciones de pareja, la libertad de ser uno mismo, qué significa eso, qué implicaciones tienes en las relaciones libres del amor romántico, o sea, cuáles son las creencias del amor romántico que nos restringen y cuáles son los argumentos, ¿no? O sea, de esa libertad, cuáles son todos los mitos que nos limitan. Es como toda esta reflexión entre si sabes que eso que piensas en realidad es un mito, ¿sí? Y te gustaría volver a pensar para volver a elegir lo que tú quieras, pero después de reflexionarlo, ¿no? Entonces, es aumentar mucho todas estas reflexiones hasta el punto en qué significa, o sea, cuáles son los resultados de estos mitos, ¿no? Por ejemplo, en las infidelidades, en las traiciones, en todos los dolores que salen de eso, en todas estas nuevas características que aparecen en nuestro mercado afectivo, que son las conductas narcisistas, como uno de los resultados del mismo modelo, incluido el tema de la pornografía y de cómo esto también es resultado del mismo sistema y qué significa, ¿qué mira el que mira pornografía, ¿no? Porque nadie mira algo que le viene mal, ¿no? O sea, siempre miramos algo que nos alivia, ¿no? Entonces, entendernos, comprendernos, ¿no? No juzgarnos y amenazarnos y excluirnos y todos los paradigmas del sistema monogámico, sino entender todo esto y entender que no se pueden cambiar nunca los resultados, ¿no? Los resultados no se pueden cambiar porque son esos resultados. Pero, ¿consecuencias de qué? De nuestra conducta. Entonces, ¿se puede transformar esa parte de tu vida que te es incómoda, que te molesta? Pues no se puede.
¿Y qué
porque es un
hacer?
Resultado, ajá, ¿no? Una consecuencia. No se pueden transformar consecuencias. Pero si podemos vincular esas consecuencias de nuestra vida que nos quedan incómodas, que nos duelen, que nos enojan, que nos vienen mal, y vincularlos con qué tipo de conductas estamos generando esos resultados, entonces lo que transformamos son las conductas. Pero para poder transformar las conductas, tienes que transformar las emociones que dan vida a esa conducta. Pero para que tus emociones se transformen, tienes que transformar los sistemas de creencias. ¿Sí?
Todo un proceso.
Entonces, tienes que volver a reflexionar para volver a elegir cómo piensas. ¿Sí? Cómo tú eliges pensar. Esa es la única libertad que tiene el ser humano, ¿no? Elegir lo que piensa. ¿Sí? Porque eso va a determinar cómo es su vida. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo en tu vida que te incomoda, que te duele, que te enoja? Bueno, lo vinculamos con la conducta con la emoción con las creencias, transformo las creencias. ¿Para qué? Para que cambien las emociones y la conducta y por lo tanto sí se transforme la vida.
Y este libro yo lo siento quizás un poco más hacia, ya lo decías, los sentimientos, pero quizás interiores a la persona, porque la otra trilogía que habías trabajado, pues sí era más a estas relaciones de pareja, lo tocas, pero siento que, y corrígeme si estoy mal, que en este es reflexión interna,
sí,
de lo que te ha llevado en las circunstancias quizás a tener estas relaciones, sí, o a tener estas conductas que ya lo decías.
Sí, profundizo mucho más sobre lo que es el sistema monogámico. Porque cuando uno habla de monogamia, lo primero que piensa es en relación sexual exclusiva, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que la monogamia es un sistema de pensamiento, ¿sí? Donde incluye, digamos, como mínimo esos cuatro paradigmas violentos, ¿sí? Donde ya sabemos, ¿no? La dominación, el sometimiento, el discutir por quién tiene la razón, por quién sabe más o tiene más y quién menos, y todas las amenazas, ¿no? De si no piensas como yo, entonces no te voy a desechar, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas es parte del sistema donde la relación sexual exclusiva es un síntoma y a su vez un elemento importante del mismo sistema, ¿sí? Entonces, hablo de esto, del sistema monogámico. Eso quiere decir de que se cuestiona el amor o la sexualidad exclusiva, no, ni lo uno ni lo otro. Se está reflexionando no sobre el amor. O sea, ¿por qué es tan difícil cuestionar la monogamia? Porque se piensa, lo primero que aparece en los sistemas defensivos de cualquier persona es que se está cuestionando al amor. Y no, nada más lejos de eso. El amor es propio, es inmanente en el ser humano y es lo que nos hace humanos. Sobre lo que se reflexiona es sobre la escenografía o el modelo a partir del cual se vive ese amor. ¿Ok? Entonces, yo puedo elegir distintos modelos para vivir nuestro amor. El amor romántico, con todas sus consecuencias, el precio que hay que pagar por llevarlo adelante, es un modelo. ¿Ya lo probaste?
Hay otro.
¿Funcionó mal? Bueno, hoy en día no hay una receta o no hay otro modelo. Ah, bueno, si ese no te gustó, pues pruébale este. No es tan fácil, ¿sí? No hay un modelo alternativo. Y por eso es que las personas en nuestra cultura han probado y siguen probando muchísimas maneras, ¿no? Tú sabes desde la trilogía que la propuesta es un modelo a tu medida, ¿sí? Tú inventa el tuyo, ¿sí? Y bueno, entonces ahí en el libro de Amar Distinto explico algunas de los ensayos de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la soltería como un modelo, un estado civil válido en sí mismo y el precio que hay que pagar. Uh-huh. El poliamor y el precio que hay que pagar. Las relaciones abiertas y el precio que hay que pagar. Porque todos los modelos tienen precio, ¿no? Por eso que cada quien tiene que pensar, ¿no? Tiene que girar la piedra, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Acerca de, bueno, ¿y yo qué elijo para mí? Y lo elijo para ahora, porque a lo mejor el próximo año o, no sé, o dentro de algún tiempo, digo, bueno, estuvo bien, me gustó todo esto, pero quiero seguir transformando esto otro. O sea, asumirse que desde que nacemos hasta que nos morimos, somos personas que estamos en proceso de transformación, es uno de los elementos centrales, ¿sí? Lo rígido se quiebra, lo flexible se transforma, ¿sí? Y no es que antes nos equivocamos y por eso ahora, no nos equivocamos, estuvo bien para cuando estuvo, pero todo cambia alrededor nuestro y además cambia a una velocidad inmensa. Entonces, o nos adaptamos a esta vorágine de transformación de nuestro medio externo, o sufrimos la inadaptación, ¿sí? Entonces, el ser humano es un ser que tiene una capacidad de adaptación infinita, ¿no? Podemos vivir en cualquier área geográfica, en cualquier clima, comer cualquier tipo de comida, tener cualquier tipo de sistemas de creencias. A través de la historia y a través de las geografías de nuestro planeta, vemos cómo hay una diversidad infinita, ¿sí? Y además siempre evolucionante. Los sistemas más rígidos son los sistemas que más se quiebran, donde el castigo a los que intentan salirse es brutal. Hemos visto cómo matan a este jugador de fútbol porque defendió a una mujer, vemos cosas terribles, ¿no?, en distintas partes del mundo. Nosotros estamos, siento yo que estamos un poco más más flexibles, ¿no? Creo que en México podemos ser un ejemplo de esta flexibilidad, ¿no?, donde se admite lo diverso, y lo diverso desde muchos puntos de vista, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el núcleo de la transformación? No superficial solamente, sino en el origen mismo de toda esta problemática, es transformar el concepto de amor y transformar el concepto de relaciones afectivas.
Porque además siento que este libro puede llegar a más generaciones, pero ¿cómo surgió esta idea? Porque tocas, pues, estos modelos distintos que las nuevas generaciones quizás son los que más están tratando de adentrarse, el poliamor, la soltería, las relaciones abiertas. ¿Cómo llegó esta idea a ti? Alguien con quien has compartido quizás en estas conferencias, en estas firmas, ¿te preguntó algo al respecto o tú empezaste a reflexionar sobre esto para crear este nuevo libro?
Bueno, sí estudio, vivo estudiando, pero yo hago clínica, o sea, yo doy terapia, y con una demanda tan grande que tuve, que me vi en la necesidad, para satisfacer esas demandas, de abrir una clínica. Tenemos 5 terapeutas en esa clínica. Jorge, que aquí está, vive en Guadalajara y es uno de ellos. Así que lo vas a poder entrevistar cuando quieras.
Perfecto.
Está dentro del sistema de Nilda. Y tenemos la intención de satisfacer todas las preguntas que llegan. Y esto, como bien dices, es de todos los días. De generaciones jóvenes, sí, pero también de una generación anterior, ¿no? Lo que los cuarentones, ¿sí? Okay. Se cuestionan muchísimo,
sí,
porque asumieron el modelo convencional, hicieron todo lo que había que hacer y su vida está en un nivel de conflicto muy fuerte, tanto externo como interno. Entonces también ellos están buscando la alternativa, ¿sí? Alternativa, no la, sino las. Y muchas veces prueban cosas porque escuchan, porque ven, pero, y me parece perfecto. Pero lo importante es ir al origen de los problemas.
Ella fue Nidia Charaviglio y nosotros una pausa, pero regresamos todavía con mucho más. Oigan, y dentro de la FIL yo también tuve la oportunidad de platicar con Gina Goldfeder, que es una doctora que, bueno, pues ella perdió a su mamá. Y justamente después de perder a su mamá, dice, oigan, tengo que escribir. Y comienza a escribir un libro que se llama Soltar la Herida. hasta qué momento es bueno soltar la herida o hasta qué momento es necesario, pues de eso y más platicamos con Gina. Vean nada más qué interesante de verdad está el libro.
Oye, Gina, cuéntame un poquito de este libro, que es un tema bien complicado, pero también bien necesario para la sociedad.
Pues mira, este libro y este tema es un tema que yo he revisado a lo largo de mi vida. En experiencia profesional, llevo 30 años trabajando con pacientes, adultos, he dado terapia individual y de parejas, y también es algo que he explorado en mi vida personal. Entonces realmente decidí escribir este libro después de que muere mi mamá en 2015 y de una experiencia súper fuerte y de decir, bueno, ahora sí ya por vida personal y por experiencia profesional tengo autoridad para escribir un libro, y así nace este deseo, ¿no?
Oye, pero es que aprender a soltar es lo más complicado. No sé por qué siempre nos aferramos a relaciones, a personas, a cosas. ¿En qué momento fue el detonante, además de la muerte de tu mamá, cuando dijiste, okay, ahora es mi momento de aprender a soltar y enseñarle a la gente quizá cómo poder transformarse un poquito de eso?
Es que nos enamoramos del amor, pero también nos enamoramos de nuestro sufrimiento, como si el sufrimiento definiera quiénes somos. Y no, hay que aprender a saber que el sufrimiento solo es algo que te ocurre, a cualquiera nos va a ocurrir y siempre va a estar una parte dolorosa en nuestra vida, pero no nos va a definir. Entonces también hay que aprender a desapegarnos de eso, porque como que nuestras guerras nos hacen creer que somos muy valientes o que somos más valiosos o poderosos porque sobrevivimos tal o cual cosa, ¿no? Y entonces nos aferramos a eso como si nos diera valor. Y hay que también soltar eso. ¿Y cómo me di cuenta de que hay que soltarlo? Porque amo el placer, amo las cosas lindas, amo la vida y amo disfrutar de la vida. Y siempre estoy viendo las posibilidades de estar, la verdad, feliz y disfrutando. Por eso me encanta trabajar con las personas, porque agarro de pretexto lo que vienen a terapia y a consulta, como motivo de consulta que traen. Los engancho, les digo, sí, ven, cuéntame tu sufrimiento y tu peor cosa, porque lo que quiero es que descubran que eso les va a dar su fortaleza y los va a hacer descubrir cuál es su versión maravillosa de lo que tienen que venir a hacer este mundo cuando puedan transitar ese dolor, ¿no?
¿Utilizaste algo, a lo mejor algunas experiencias de tus pacientes, o fue pura experiencia propia, digamos, para exponer todos los casos aquí en el libro?
No, este libro lo quise hacer muy, lo más claro posible y muy completo, en el sentido de utilizar casos clínicos. Les pedí obviamente permiso a mis pacientes, nada más modifiqué los nombres por confidencialidad. Entonces hay casos clínicos, experiencias personales, explicación de lo que es la herida emocional, hay descripción de lo que son películas, series, o sea, hay toda una explicación de lo que es la herida emocional, las herramientas de cómo puedes trabajar y soltar la herida para que descubras qué es, y la tercera parte que me encanta, que es, bueno, te voy a dar sugerencias de cómo puedes disfrutar de la vida, porque hay gente que no sabe ni cómo disfrutarla, o sea, no se le ocurre, solo se le ocurre más cómo sufrir que cómo disfrutarla,
¿no? A veces como que encontramos más placer en eso, ¿no? En el sufrimiento, porque luego terminamos con una relación y ponemos la canción que nos haga llorar. ¿Encontramos más placer entonces en el sufrimiento que en la vida?
Lo que pasa es de que hay más argumento ahí, en lo doloroso que en lo placentero, porque lo placentero puede pasar muy rápido, ¿no? Y nada más, bueno, vas a buscar una siguiente emoción de un ratito que te dé placer. Pero en lo doloroso y en el sufrimiento hay, es como de largo aliento, ¿no? Hay muchas explicaciones alrededor de eso. Entonces, yo creo que el desapego más grande es que sueltes tu sufrimiento, porque entonces asumes la responsabilidad de comprometerte con la vida de diferente forma. No hay a quien echarle la culpa. Cuando ya no tienes a quien echarle la culpa, te tienes que encargar de ti y ya no están tus victimarios ahí. Entonces te tienes que encargar, ¿no?
Aprender a soltar, ¿para quién lo recomiendas? ¿Para alguien que está pasando un duelo, una ruptura de pareja? ¿Para quién va este libro?
Para cualquiera que esté transitando en este mundo y esté vivo, o que se dé cuenta que esté vivo. Para cualquier persona. Cualquier persona que esté queriendo descubrir algo de sí misma, que se ponga a trabajar en la idea de que cualquier cosa que le esté estorbando y de la que se dé cuenta de que no está logrando lo que sea que quiera lograr, se está estorbando a sí misma, y hay que soltar eso.
Hay mucha gente que dice, ya estoy grande, ya, yo así soy, la tan famosa, así soy, si me quieres bien, ¿es válida? O también es un apego que tenemos nosotros?
Pues es válido para ellos, pobrecito de, o sea, pobres de ellos, porque es una versión muy reducida y muy limitada de lo que podría ser su vida de ellos, pero no lo van a saber. Y pueden morir así, está bien. Eso es lo que les, no que lo que les tocó de vivir, sino lo que ellos planearon indirecto o directamente para su vida. Y yo no les insisto a ese tipo de personas, ese es su curso de vida. Y se perdieron de la oportunidad de ver qué hubiera pasado, ¿no?
Al principio me decías que este libro lo escribiste después de haber perdido a tu mamá. ¿Cómo fue la doctora Gina antes? ¿Y hubo una transformación después de escribir el libro? ¿Lo notaste o simple y sencillamente te desahogaste?
Mira, la verdad yo escribí una novela que llevo escribiéndola, ya puse el punto final la semana pasada, 10 años, y este libro de Soltar la Herida nació de esa novela que me tardé 10 años en escribirla, ahorita ya casi se va a acomodar en una editorial, pero ese libro de Soltar la Herida nace de la escritura de esa novela. Entonces realmente al escribir Soltar la Herida también iba sanando, fue como muy interesante que la escritura y poderlo plasmar en papel fue haciendo que se transformara también muchas cosas que fui descubriendo de mí, ¿no? Entonces, sí, también.
¿Y este nuevo libro ya lo tienes, ya pusiste punto final, ya tienes fecha para estrenarlo?
No, ahorita estamos en palabras, estamos en negociaciones con editoriales. Esta revisión la mandé el año pasado, me dijeron que necesitaban algunas correcciones y ya nada más tienen que ver si con esas correcciones les va a gustar la propuesta, pero es esta historia familiar, en ficción, evidentemente.
¿Qué te gustó más, escribir Soltar la Herida o hacer más ficción?
Soltar la Herida fue facilísimo porque me dedico a eso, fue muy fácil escribir Soltar la Herida. La ficción, que es la historia de familiar, fue muy difícil porque necesité de mucha ficción para hablar de algo muy doloroso. Es más, la ficción en la novela es la parte, digamos, linda, la bonita, la parte real es toda la horrible, ¿no? Entonces, benditas ficciones para moldear la realidad y hablar de lo que uno no puede. Y Soltar la Herida es algo muy transparente, muy aterrizado y algo muy honesto, algo que me queda de verdad muy claro y me gustaría que las personas lo sientan muy accesible y que nada más se acerquen a algo que puedan ojear, ver y que les sea muy manejable y digan, yo también puedo y yo quiero. Y ahí está, este mundo está lleno de gurús y de libros de autoayuda y de miles de cosas. Entonces tienen mucha información, no creo que, y no quiero parecer arrogante, no creo que toda es información comprometida ni bien documentada. Yo sí tengo como 6 páginas de bibliografía. Además, les sugiero a las personas, mucha gente muy profesional y muy especializada, donde pueden acceder a muchos institutos, bibliografía, gente que y muchas metodologías donde pueden encontrar, conectar con su estilo de lo que puede, de respuestas que les pueden ayudar de sanación.
Wow, ¿no? Qué bonito.
Entonces, eso me gusta para compartir con las personas. Lo que le he compartido a mis pacientes. Y además la segunda parte del libro tiene muchísimas herramientas que son mis favoritas y están ahí también en el libro. Hay mucho. O sea, si quieren, ahí lo van a encontrar.
Muchas gracias. Sí.
Ahí está Gina Goldfeder, que, insisto, el libro se llama Soltar la Herida. Y es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias por habernos acompañado. Gracias, César Preciado. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tenga un excelente fin de semana y un 2025 maravilloso.